Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más en un programa en el cual estaremos proponiendo varios temas, recetas de cocina, también la entrevista central como hacemos habitualmente, con otras reflexiones como hacemos, como nos gusta hacer a partir de los temas que compartimos. Victoria San Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal Victoria y qué tal amigas? Las invitamos a quedarse con nosotras, a las que nos estuvieron acompañando en el programa anterior, y a las que no, bienvenidas, porque van a tener un lindo tiempo. Por lo que vamos a compartir, porque estamos continuando con esta entrevista con Gele Telk.
Así es, la segunda parte con Gele entonces, que lleva adelante este hermoso ministerio que se llama Divina Adopción y que la idea es que se comuniquen con ella también para conocer un poco cómo trabaja y de qué manera ella puede aportarles a ustedes. Pero antes, Victoria, como hacemos habitualmente, la receta del programa de hoy está en tus manos.
Antes algo dulce, en este caso, para compartir. Y bastante sencillo de preparar. Dale. Alfajores de calabaza y granola.
Interesante, ¿eh?
Sí. Bueno, tenemos más o menos 20 rodajas de calabacín, esto para 10 unidades, aproximadamente de 6 centímetros de diámetro. 20 rodajas de pepino, 100 gramos de granola, 200 gramos de mermelada de naranja sin azúcar y pistachos para espolvorear. Cocinamos al horno las rodajas de calabacín durante 20 minutos a 150 grados hasta que ablanden. Las colocamos sobre un papel secante y procesamos la granola con la mermelada formando una pasta. Distribuimos la pasta sobre la mitad de las tapas y la uniformizamos cubriendo toda la superficie. Sobre la pasta colocamos el pepino y sobre este la otra tapa de calabacín y decoramos con los pistachos laminados.
Muy bien, sencilla también la receta. Como decíamos en el programa anterior, pusimos una receta vegetariana y esta me parece que va por el mismo camino, ¿no?
Y que varía también. En el caso de las cosas dulces, no siempre es, en nuestro caso el dulce de leche es como que somos claro. Está muy rico.
Muy bien, la entrevista que vamos a compartir la segunda parte, queríamos antes compartir un versículo que de alguna manera resume lo que es el sentir de esta segunda parte de la entrevista con Gele Telk. En este caso dice Jeremías 29 en el versículo 11: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto de alguna manera señalando de que siempre, más allá de las circunstancias difíciles, en muchos casos hay un plan muy concreto, y que en el fondo ese plan que Dios tiene para nosotros, siempre de alguna manera, por más cuestionamientos que podamos tener al principio, siempre hay como un dejo de paz, ¿no? Y de confianza en que el Señor va a encaminar todo.
En este caso, Gele hace una comparación de la vida con la casa, y las distintas habitaciones, incluso habla por ahí del cuarto en donde guardamos las cosas viejas, las cosas que no sirven, y qué bueno que es revisar si nuestra casa está limpia como nuestra casa física, ¿verdad? Exacto. Si estamos a cuenta y también estamos confiando en Dios y en ese futuro y esa esperanza que tiene para nosotros.
Les vamos, si les parece, a la pausa musical y en breve estaremos compartiendo esta entrevista con Gele Telk, la segunda parte y su ministerio Divina Adopción.
Grandioso constante amor, quien nos cubrió, asombrosa es tu gracia que nos
bien, nuevamente tenemos el privilegio de tener a Ellen Delk con nosotros, que ya tuvimos en el otro programa escuchando de su testimonio personal muy importante, muy relacionado con el tema del perdón y de cómo Dios sí puede transformar las vidas. Ahora estaba contándoles que estamos en un retiro femenino con el tema Descubriendo una nueva mujer. Y el versículo lema es de Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Ahora estamos aquí nuevamente con Ellen, un café de por medio que a veces necesitamos. Ellen, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Gozosa de poder compartir otra vez con vos.
Y yo pedí, porque me tocó muy fuertemente, y ese es el programa, ¿no, amigas? Compartimos lo que nos toca para que Dios pueda hacer la obra también en todas las otras mujeres que estamos compartiendo el programa. Ellen estaba hablando de la casa en que vivimos, que habla de nosotras las mujeres, ¿no? De la limpieza, del orden, de la decoración y todos estos temas. Pero también ahí empezaste a poner estas cosas exteriores, a trasladarlo a nuestra vida espiritual. Te invito a hacerlo con nuestras amigas oyentes también. ¿Puede ser, no?
Sí, me encanta, me encanta. Yo creo que la casa de uno, cuando alguien entra, tiene que sentir algo la persona que entra. Por supuesto que puede entrar y ver una casa desordenada, no decir nada, pero pensar en la mente, uy, qué casa desordenada. O puedes entrar a una casa que tiene muchas cosas lindas, puedes entrar a una casa que es humilde, pero tiene muchas cosas de valor, diferentes cosas que reflejan lo que es la mujer. Uh-huh. Mi casa refleja lo que soy yo. Y entonces yo cuando me mudé hace poco, me propuse con mi hija, que es decoradora, preparar rincones en mi casa. Entonces en uno de ellos puse, que es un pasillo que pasó todo el tiempo, porque es de la cocina al baño, puse en un vinilo House of Prayer, casa de oración, que se ve desde que entras y ves el cartel, es grande. Y abajo dos marcos de cuadros con dos versículos hermosos acerca de la oración y unas rosas de dibujo. Uh-huh. Yo paso por ahí y me siento como obligada a decir, oh Señor, bendecí mi vida, o hacer algo con la oración. Luego tengo otra pared que tiene en el medio un cuadro que dice dónde es el próximo viaje del ministerio, y alrededor de ese cuadro están muchas fotos del ministerio desde que empezamos hace 9 años con Divina Adopción. En otro tengo dos almohadones que me encantan, que uno dice relájate aquí, y son mullidos, son grandes. Uh-huh. Y mullidos, y otro almohadón que yo bordé con un tronco de árbol, y con del tronco de árbol salen todos mis miembros familiares, mis hijos, mis nietos, mis yernos, mis nueras, y todos bordados, y arriba de cada nombre hay una ramita con hojitas que quiere decir que ellos van a seguir, ¿no?
Van a seguir, familia. Y creciendo también.
Claro, creciendo. Yo cada vez que paso por ese almohadón, como siempre digo, no digo, ay, qué hijo feo. No, abrazo a la mujer, ay, Señor, bendice a mis hijos, porque me traen como algo sentimental que me gusta.
Sí.
Esos tres rincones más o menos son los que tengo.
Qué lindo, qué lindo. Ahora, llevando estos distintos lugares de nuestra casa para aplicar a nuestra vida espiritual, ¿qué puedes aportar en ese sentido?
Bueno, por ejemplo, en cada lugar de la casa, como decíamos en el retiro, tiene su misterio, su... Aplicamos, por ejemplo, el baño, el lugar de purificación y de pedir al Señor que nos disculpe por nuestras cosas feas que hacemos. En la habitación habíamos dicho que podemos hacer el devocional diario si no tenemos otro lugar. En nuestra vida espiritual muchas veces somos como una casa, reflejamos de adentro para afuera lo que tenemos adentro. Y creo que es lo mismo, si yo dentro de mi interior me propongo cambiar cosas que no tengo buenas, con la ayuda de Dios se puede. Hay que, no es solamente irnos de retiro y decir, qué hermoso retiro, y no hacer más nada. Entonces, ¿para qué Dios me tocó acerca de la crítica y la queja? Yo no voy a hacer nada. Solamente decir, qué hermoso retiro. Yo tengo que volver a mi casa y trabajar con la crítica, con la queja, con la falta de amor, con estas cosas que nos faltan en nuestro interior, que Dios quiere que las tengamos, porque eso no nos puede utilizar mucho en su obra.
Y no es así que cada vez cuando yo leo la palabra y me habla, no solamente en un retiro, tiene que ser esta nuestra reacción, ¿verdad?
Claro, cada versículo, como decíamos ayer, creo que fue, que decíamos leer la Biblia, no es leer así nomás, es muy profunda la Biblia. Y cada vez que leo un versículo tiene que ser como espada de dos filos, que entre en mi cuerpo en mi ser y que realmente transforme mi vida interior. La palabra es muy poderosa, es poderosa, la escribió Dios, escrita divinamente por Dios, inspirada por Dios.
La palabra es muy poderosa. Queridas amigas, con ese pensamiento vamos a la pausa musical y no se me vayan porque vamos a regresar.
Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Y más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás. Lo dejo todo atrás. Quiero conocerte.
Con ese tema de la casa, todo un tema, la casa, Ellen, que tenemos que ordenar, mejorar, transformar, y que cada habitación nos puede enseñar mucho también en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Quieres compartirnos algunas cosas?
Sí, quiero compartir la parte de la casa del garage, que quizás no tenemos garage, pero hay algún lugarcito, lavadero o alguna piecita que tiramos todo lo que nos sirve. Y siempre está lleno de cosas que hay que limpiar. El garage es la parte de la casa que es más difícil limpiar, porque ¿qué haces con todos los trastos que tenés que tirar? Que a veces se juntan. Entonces yo asocio lo del garage con nuestra vida espiritual. Cómo hay que agarrar todo, barrer con todo el pasado nuestro que a veces nos aqueja y nos molesta, y limpiarlo y tirarlo a la basura. Hay que tirarlo a la basura, hay que desecharlo, hay que mantener dentro de uno solamente lo útil, y lo inútil sacarlo, limpiarlo de adentro de uno, como limpiarlo de adentro del garaje. Creo que esto de limpiar dentro de uno tiene que ver con el pasado, porque el garage se va llenando, nuestro pasado, nuestra vida también se va llenando de cosas que no corresponden al momento. Hay que hacer una limpieza general, y siempre comparo con esos escobillones largos que pasa la gente así, barre, los barrenderos de la calle, ¿no?
Sí, sí.
Y me hago la idea de que eso, que tenemos que dejar que Dios nos barra nuestro interior y todo el pasado se vaya, no sirve para nada. Si hay rencores viejos, esos hay que sacarlos, no podemos tenerlos adentro. Y yo creo que en algún momento de la vida uno tiene que pararse en el camino y hacerlo, porque no lo haces, si no te lo propones, no se hace la tarea.
Y a veces no es que uno no quiera hacer, porque no. Mima estas cosas del pasado, justamente, ¿no?
Claro. Ahora, qué lindo sería que uno pudiera barrer con el pasado y sentir la libertad dentro de uno, que no hay más nada del pasado que nos queda. Y que se puede borrar, te lo vas a acordar. Yo no me puedo olvidar los 14 años del hogar. Los tengo en la memoria, son míos, son de mi cuerpo. Pero sí podemos barrer con todas las cosas horribles y guardar solamente lo bueno que Dios nos dio y sentirnos libres de verdad. La verdad que la palabra libre me gusta tanto, porque cuando yo soy libre, Oh, Dios entra a obrar poderosamente en uno. Mientras no soy libre, mientras no limpio, yo no puedo ser de la real bendición que Dios quiere que uno sea. Y cuando yo perdoné a mi mamá, una cosa que me cambió totalmente es no pensar en la ofensa que ella me había hecho, sino en ella. En pensar que la gente que te hiere mucho, ella está muy herida. Mi mamá estaba muy herida. Y yo tengo que pensar en ella, que si Cristo murió por mí en la cruz, por ella también murió. Y no pensar en las ofensas, sino pensar en ella. Ella quizás, hoy seguro que me puso en el orfanatorio porque ella pensaba que era mejor que yo estuviera ahí que estar con ella.
Y quizás hasta en este momento fue así, en aquel momento.
Sí, sí, yo creo que puede ser que haya sido así. Pero a veces uno no piensa de esa manera. Y pensar así te hace bien. Entonces cuando uno perdona, como yo perdoné a mi mamá, la Biblia dice que a quienes vos perdones, yo también lo perdono. Dios perdonó a mi mamá también. Es una obra completa el perdón. Dios la perdonó por lo que hizo ella conmigo. Y eso es una libertad que uno siente hermosa. Y aparte soltás a la otra persona y eso también es importante.
Ah, sí.
Eso es muy importante. Y hasta que no lo vivís y no tenés una experiencia que te hable de eso, no lo entendés mucho. No lo entendés y no lo vivís en su profundidad. Porque está bien perdonar, pero después está lindo vivir el perdón.
Son dos cosas. Una cosa tiene que seguir a la otra.
Claro.
No solamente la palabra, sí, quiero perdonar, sino perdonar y vivir en ese perdón.
Claro, y que después la gente se dé cuenta que estás distinta, tu rostro, tus ojos te demuestran otra cosa diferente. La Biblia dice que el rostro y la cara habla de lo que somos adentro. Sí. Y eso es verdad.
Es verdad.
Si yo estoy siempre con cara así, enojada y quejosa, obviamente que voy a reflejar eso. Y es horrible. La verdad es que lo podemos solucionar. No es una cosa muy difícil. Con un poco de esfuerzo y buena voluntad, en Dios podemos todo.
Exactamente. Y pidiendo que Él nos guíe y nos muestre dónde empezar. Porque en cada vida va a ser diferente.
Claro, porque cada uno tiene historias diferentes.
Exactamente.
Vivencias diferentes.
Ahora, tu libro fue vendido en una cantidad muy importante. Hay muchas reacciones, tantas que tú hiciste otro libro hablando de, y testificando de las reacciones de los lectores de tu libro. Vamos a una breve pausa musical otra vez y puedes compartirnos algunos testimonios puntuales.
Sí.
Muy
sí,
bien, gracias. Impactos que hicieron tu libro, por la gracia de Dios. Contanos.
Luego que salió Divina Adopción, como se empezó a vender rápidamente y bien, y era como que salía, era como se expandía el libro. Yo dije, bueno, hay que hacerlo en inglés también. Entonces está traducido en inglés, Divina Adopción. Y siempre buscando hacer más cosas para que tenga más alcance el libro. Y en un momento me llama un amigo mío de Misiones, y me dice, Gele, hay una chica acá de Sudáfrica, 15 años, que vino por un intercambio para vivir acá un mes o dos meses. Hubo un accidente terrible de colectivo donde ella viajaba y hubo terribles cosas. La más lastimada es ella, ella se está muriendo. Y los médicos llamaron a los padres para que vinieran rápido porque su hija se estaba muriendo. 15 años, se llama Emma. Los padres vinieron, por supuesto, y las primeras atenciones fueron en Misiones, pero después tuvieron que trasladarla al hospital alemán en Capital porque necesitaba como 15 operaciones muy complicadas. Ella seguía en estado de coma. Entonces mi amigo que me conoce, el profesor de inglés, me llama y dice, ¿podés atenderlo? Porque a mí el intendente me puso como para que le traduzca las cosas que dice el doctor. Muy bien, yo no voy a hacer acá en el hospital alemán. Así que yo iba todos los días a golpearle la puerta de terapia intensiva de la mamá Emma. Ella salía, me daba el parte médico y yo me iba, nada más que eso. Y cuando había necesidad, oraba con ella, con la mamá, le decía que Dios iba a hacer un milagro, inconversos eran ellos. Le decía, Dios va a hacer un milagro, porque hay un montón de gente pidiendo un milagro por Emma. Y cuando podía yo oraba con ella y le había empezado a contar la historia del libro, ¿no? En momentos que podíamos. Así que todos los días ella me decía, ella estaba tan asombrada y decía, ¿por qué venís todos los días? Porque yo lo tomé como un trabajo para Dios, lo estoy haciendo con mucho amor.
Un ministerio.
Eso dice, claro. Entonces, Pasó el tiempo, Emma fue operada. Yo no conocía a Emma, no me dejaban pasar. Dos meses yo no conocía a Emma.
¿Tú trataste con la mamá?
Con la mamá. Uh-huh. En un momento voy y Emma estaba en sala de general, en sala. Había salido de terapia intensiva.
Impresionante.
Entonces, viste, Clea, que Dios está haciendo un milagro. Emma sale sana de acá. Ella se iba reponiendo. Ahora había sido alimentada con suero por dos meses. Y tenía que empezar a alimentarse con algo de comida. Y no podía comer. No le entraba, viste, cuando la gente se le cierra el estómago.
Sí, claro, claro.
Entonces me dijo la mamá, ay, Gile, por favor, vos yo sé que orás, orá para que Emma coma, porque si no come ya se puede morir todavía. Uh-huh. Tiene que alimentarse. Entonces yo me acerqué a Emma y le dije, Emma, ¿qué es lo que más te gusta comer? Y ella me dice, torta de manzana. ¡Ah! Y yo hago una torta de manzana que es riquísima. Todos me piden hacer la torta de manzana. Le dije, yo voy a ir a mi casa, te voy a hacer la torta de manzana y voy a venir hoy con la torta de manzana. Y no vivía tan cerca, tenía como 45 minutos de viaje.
Para viajar.
Pero fui, hice la torta y se la llevé caliente. Y me fui rápido porque era domingo y tenía reunión. Le dejé la torta y me fui. Uh-huh. Voy al otro día y me dice, no sabes lo que pasó, Jere, me dice la mamá. Se comió la mitad de la torta de manzana y empezó a comer. Sí, como que la torta de manzana fue como un ángel para Emma.
Y él, la torta de manzana le apretó el estómago, claro, y el corazón.
Entonces ella, bueno, pasó el tiempo, Emma se fue reponiendo y cuando se fue ella me dijo, yo te voy a decir quién soy yo, la mamá me dijo. Uh-huh. Yo soy la abogada más importante de la alta corte de Sudáfrica.
Ay, mamita, oh, dije, qué sorpresa.
No, pero quise decir hasta que yo me voy ya. Pero cuando salga el libro en inglés, pues yo le había contado, yo quiero que vengas a mi casa a pasar unos días con tu esposo.
Mira, te invito.
Sí, entonces yo dije, bueno, voy a ver si alguna vez uno escucha esas invitaciones y decir, bueno, hay que ver si... Cuando más o menos habíamos juntado a la, porque yo quería ir a verla, uh-huh, porque quería seguir hablándole de Dios.
Claro.
Entonces, y Emma nos tomó tanto cariño a Tito y a mí que me decían, son mis segundos papás.
Ah, mira, qué lindo.
No, se armó una cosa familiar muy amorosa. Entonces, un día teníamos ya la plata para los pasajes y dijimos, bueno, Clea, podemos ir. Bueno, te invito de tal día a mi casa. Eran 10 días. Ella organizó todo por día. Nos fue a buscar una casa impresionante. Teníamos chofer. Tenemos una mujer hermosa de color que nos planchaba la ropa. Dos reyes. Nos sentíamos
tratados como reyes, sí.
Bueno, y cada vez que ella iba a trabajar los días de semana, entonces me golpeaba la puerta y me decía, Gele, hoy tienes que ir a este lugar, acá está el dinero para pagar, te va a llevar el chofer y te va a traer, te va a esperar. Todos los días así. Ella me mandaba a los lugares, pagaba ella, el chofer nos llevaba y nos traía. Fue como una recompensa de lo que Dios hace cuando uno... Fue a través de divina adopción, fue por el libro.
Por el libro, una bendición que volvió.
Claro, así que ha contado hacia grandes rasgos. Ella me sigue escribiendo, hace poco me escribió que Emma se recibió de abogada, me mandó una foto de ella, ella está totalmente repuesta.
Qué bendición.
Eso fue ahora, un mes antes de venir acá.
Qué bien.
De la carta de ella.
Qué lindo testimonio.
Sí, hermoso.
Muchas gracias, Ellen. Y amigas, con este testimonio nos tenemos que despedir de Ellen, porque ya el tiempo se nos fue. No. Pero muchísimas gracias y deseamos de todo corazón que Dios te siga usando de esta forma, gracias, para bendición de muchas mujeres.
Muchas gracias, Sonia,
vos, por favor,
por este reportaje y por esta posibilidad de que escuchen otras mujeres de otros lugares.
Con mucho gusto.
Ahora, yo estoy dedicada a este ministerio, vos lo sabés, yo estoy...
Entonces, las amigas que escuchan, después, bueno, podemos estar los contactos para ponerse en contacto conmigo. Exactamente. Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui siempre veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán fue a mi ser cuando él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador.
Muy bien, allí estaba la entrevista con Hele, entonces conociendo un poco de su historia personal y los consejos, ¿no?, que ella de allí toma para nosotros, sobre todo en cuanto a lo que es el plan de Dios para cada uno. Si les parece, compartimos una reflexión del libro Un año de reflexiones y oraciones con la Biblia. Y dice así, parte de la reflexión, porque es bastante extensa, pero hemos tomado una parte, dice: sus planes eternos para ti y para mí se establecieron antes de la fundación del mundo y nada puede desbaratarlos. ¿Cuál es la condición para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida? Este pasaje nos dice que busquemos al Señor con sinceridad, no de mala gana ni por ocasión, sino con todo nuestro corazón. A través de la oración ferviente esperamos ver sus buenos planes para nuestro futuro y nuestra esperanza en el proceso, nuestra esperanza también es encontrar a Dios. Y me parece que más allá del plan que sea para nosotros, lo bueno o lo más importante es descubrir cuál es y cuál es la utilidad que tiene para nosotros y para quienes nos rodean, ¿no?
Exacto. Hablando de Hele, vamos a volver a compartir el contacto porque ella se ofrece para, si la invitan, a ir a dar la charla y a contar lo que fue. Y hay veces que no se necesita tener una habilidad que la gente admire, sino el propio testimonio de la vida de alguien puede ser inspirador para los
demás.
Sin
duda que sí. El mail de Hele es divinaadopcion@gmail.com. Esa es la dirección de correo electrónico, repetimos, divinaadopcion@gmail.com para que se comuniquen con ella. Victoria, si te parece, sobre el final repasamos las vías de comunicación.
Les contamos que pueden escribirnos a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o visitar la página web www.llamadaweb.org.
Muy bien, Victoria, si te parece, nos reencontramos en un próximo programa. Dale.
Que pasen bien.